sé si le ocurrió a Andrés Díaz Matoso, el director general de ganadería del gobierno de Canarias. Buenos días, Andrés.
Muy buenos días a todos y a todas. Pues sí me pasó porque...
Bueno, pues mire.
Me fui, quería irme a las 8 y me lié y salí de aquí casi a las 9 y media.
Y ya no hablando. Se acordaba ni dónde dejó el coche, y cuando se acordó dónde lo dejó no lo encontró.
No, sí lo encontré.
Lo encontró.
Porque es amarillo y gracias a eso.
Bueno. Un coche amarillo, bueno, creo que tiene que ser el único coche amarillo que hay en Fuerteventura, el del director general. Bueno, Andrés está desde el primer momento, desde el viernes por la mañana, aquí en la granja de Pozo Negro, yo digo que disfrutando de la feria. En su momento le tocó la organización de la misma, y ahora con esa perspectiva que tiene desde la dirección general, yo creo que la disfruta, ¿no, Andrés?
Si le soy sincero, disfruté el viernes por la tarde que vine con mis hijos y mi mujer, y pude disfrutar y ver la feria como la ve cualquier visitante. Pero a partir de ahí, como digo yo, con la libreta apuntando, ahora con el móvil, me llevo muchos deberes. Aquí estamos para escuchar al sector.
Sí.
Y ya lo hicimos en la edición anterior, que el consejero se comprometió en el acto de inauguración con el pago del POSEI a 6 meses. Cumplimos y fuimos más allá, también pagamos al productor, a la transformación, y creo que aquí es para traer ideas que podemos ver en otras ferias, sobre todo con los compañeros, con los técnicos, Chedei, Antonio, Fernando, José Luis y el resto de técnicos, y decirle cosas para mejorar, pues la gente dice lo mismo que estabas comentando ahora de la luz, pues son detallitos que siempre se tiene que mejorar, y en la parte nuestra de administración, cogiendo recortes. Aprovecho la última vez que estuve en el estudio, sí, contigo, Marusa, del tema del reglamento del suelo agrario.
Sí.
Ya se llevó a Consejo de Gobierno, que no eran promesas, se trabajó, se cerró el documento, estamos pendientes de informes de la casa que ya están a punto de culminarse para mandarse de nuevo a Consejo de Gobierno y a consultivo.
Sí, vamos a explicar exactamente en qué consiste ese... Bueno, pues ese documento que va a facilitar la vida de mucha gente que vive del campo, no que vive en el campo, sino que vive del campo.
Sí, ahí lo defiendo, que vive del campo, y no es que vayamos a facilitar, sí, para que la gente se haga una vivienda en el campo, sino tenemos que defender el sector primario en todo su conjunto. ¿Qué significa esta ordenanza? La ordenanza va a ser para toda Canarias. Va a regir lo mismo en Hermigo, en La Gomera, como en Tinajo, en Lanzarote, Betancuria, en Fuerteventura, fuera del parque. ¿Qué cosas buenas tiene? Tiene muchas, pero una a destacar es la distancia que tienen nuestros ganaderos de la última vivienda a su explotación, a una explotación nueva, que la determinan los planes generales. En Tuineje, por ejemplo, es a 1000 metros. Pues esta ordenanza la permite ya reducir a 500 metros. Pero si hay algún vecino que me dice, no, es que mi plan general me lo permite a 300 metros, pues vamos a ir siempre al caso más favorable para el ganadero o ganadera. Tiene varias cosas buenas, como... Está todo parametrizado, que ya un técnico municipal no va a decidir si es más o menos, sino usted cuánto va a cultivar, 2 gavias y una superficie de 5.000 metros cuadrados, pues usted, con términos agronómicos, tiene la capacidad de hacer 1/4 de tantos metros cuadrados. Pero si usted quiere meter una tecnología nueva porque tiene un cuarto de fertilización y los depósitos tienen 3 metros de altura y no cabe en ese cuarto, se manda a la Dirección General de Ganadería una memoria agronómica, que es mucho más barato que un proyecto, y diciendo las especificidades de sí, ese proyecto. Y si lo aprueban, es un informe preceptivo para el ayuntamiento. Vamos a dar formación, porque desde que se apruebe, que esperemos que se apruebe en un mes, mes y medio, entrará en vigor a los 6 meses. Esa tardanza es para darle formación a todos los técnicos municipales e ir todos con un mismo criterio. Además, se va a crear una oficina del suelo agrario donde los técnicos municipales podrán preguntar cualquier cosa que tengan dudas, y se sacarán instrucciones para aclarar cualquier, porque una cosa es lo que ven en el papel y a la hora de aplicarlo siempre hay dudas. Pues habrá gente especializada para aclararla y sacar instrucciones y dejarlo por escrito en la página web. Creo que es un antes y un después, y hemos trabajado mucho. Se empezó hace 8 años siendo Narváez Quintero consejero. Y ahora lo hemos culminado. Es verdad que estuvimos casi 2 meses, yo creo que si no todos los días, casi todos los días, sentándonos con sectores, con organizaciones agrarias, cabildo, con todo. Y hemos sacado un documento bueno que se puede mejorar, se lo decía a ellos, que es un documento vivo, y tenemos que tener en cuenta que lo mismo sirve para La Palma que para Lanzarote como para Fuerteventura. Y aparte de eso, ahora ya estamos, se publicará esta semana y se mandó a boletín las directrices del suelo agrario, que es la ley.
Sí.
Eso también estamos trabajando, lo vamos a llevar al Parlamento para hacer partícipe a todos los grupos políticos y empezar a sentarnos. Ya tenemos agenda cerrada con organizaciones agrarias, la FECAN, la FECAI, y creo que se está haciendo un trabajo de base. No es ir al instante resolver una cosa, sino una cosa que sea para futuro. Y ahí ya culmino con la parte, vamos a decir, más administrativa, sí, que comenté que estábamos con los procesos de legalización.
Sí.
Se llevaron dos a Consejo de Gobierno, que eran los modelos que queríamos, y mañana lunes va una tercera, que sería la última que tenemos como modelo. Y ya empezaremos a llevar tandas de legalización de explotaciones ganaderas para darle la seguridad a esa gente de que su explotación está legal al 100% y puedan acoger esas subvenciones y no tener la incertidumbre que si mañana viene un problema o viene otro. Creo que ahí también se ha hecho un trabajo muy bueno, hay un equipo técnico magnífico y comprometido.
Por lo tanto, estamos hablando de tres documentos distintos, pero con un único fin, y es dar seguridad a las personas que viven de su trabajo en la tierra, ¿no? Tanto ganaderos como agricultores. Son tres documentos diferentes los que usted ha mencionado, ¿no?
Sí, sí. Para mí, el más importante es la legalización de las explotaciones ganaderas, sí, que ya se está culminando. Pero uno que va a ser una herramienta fundamental, es el reglamento del suelo agrario, que son las instrucciones que te van a decir lo que puedes hacer, no puedes hacer. Y además, con todo eso tenemos un aplicativo informático ayudado con inteligencia artificial que se le cederá a los ayuntamientos de manera gratuita, soportando la dirección, el mantenimiento de ese software, que no es barato, para que cualquier persona vaya a su ayuntamiento y diga: yo quiero montar una granja de gallinas en mi municipio, ¿dónde puedo? Y no vamos a estar mirando documentos, sino el técnico podrá abrir ese software y decir: pues mira, los suelos verdes donde te permiten es aquí, aquí, aquí. Y ya tendremos la seguridad para decir: pues voy a invertir, porque no va a venir, entre comillas, un técnico a decirme
que ahí no puedo.
Hoy sí,
a
mañana no.
Sí. Dependiendo del técnico que te atienda en la institución. Y bueno, pues lo que crea, ¿no? Porque la reglamentación de ahora pues da lugar a que los técnicos te digan sí o no según su interpretación, ¿no?
Sí, según la interpretación. Y es verdad que un técnico lo hace con toda su buena voluntad, claro, pero entiende, sí, una cosa, en otra isla entiende otra, y el vecino, el productor, el ganadero, ganadera y agricultores, y siempre me dicen: no, pero es que en el municipio de Tuineje me dejan y en Pájara no, y en Betancuria sí. Pues por eso ese reglamento tan importante, para tener las mismas reglas de juego en toda Canarias y competir y ir facilitando a la gente. Se nos llena la boca de decir sector primario, apoyar, pero creo que tenemos que tener la base para que ellos puedan desarrollar su actividad plenamente, porque cuando es otra industria, vamos a decir una tienda de zapatos, sí, sabes que vas a actividades clasificadas, tienes el local, mientras cumplas en aseos, iluminación y poquito más, puedes entrar. Y aquí tenemos siempre un limbo: se puede, de quién dependo, de Cabildo, Gobierno Canarias. Aquí ya dejamos las reglas ya marcadas, fijas, y no va a haber interpretación, y vamos a dar una seguridad, porque son empresarios y ellos también tienen que hacer unos planes de viabilidad, porque si pongo hoy ganado, a lo mejor mi plan de viabilidad me dice que en 2 años tengo que aumentar en 20 cabezas más para que me sea rentable sacar un plus. Y además la actividad complementaria también está recogida en ese reglamento, que en las granjas, cuando decimos: no, es que tienen residuos, no son residuos, es una actividad complementaria que puede dar ganancias, como da la venta de la leche, o una pequeña tienda para vender sus productos también se permite. Creo que abre un abanico. La gente, cuando vea el documento y vean lo que se puede desarrollar, siempre defendiendo la actividad en el sector primario. No es para que alguien se haga un apartamento.
Es que quería preguntarle, Andrés, precisamente por ese posible coladero, ¿no? De todo lo que no sea actividad agraria, porque aquí estamos hablando de tres documentos que lo que quieren es afianzar y dar seguridad a aquellas personas que están viviendo de la tierra, insistimos, o bien ganaderos o bien agricultores. ¿Cómo está plasmado esos documentos para que no se nos cuelen otras actividades como la turística, por ejemplo?
No, está bien planteado y ahí le hemos echado cabeza. Hay un registro de explotaciones ganaderas. Si yo solicito personalmente un cuarto de apero, sí, voy a ir a un registro. Si yo voy a vender ese cuarto de apero dentro de 4 años, se va a vender como un cuarto de apero. No tiene cédula de habitabilidad para pernoctar dentro. Y además, si yo recibo una subvención del antiguo BDR o el PEPAS ahora, sí, cuando vaya a vender esa infraestructura o esa parcela, vendrá traspasado también que recibió una subvención para tal motivo y hay un registro exclusivamente para eso. Y ahora, es verdad que tiene que haber un poquito más de disciplina urbanística, que el suelo rústico es el que tenemos, y si empezamos a hacer vivienda, ¿dónde vamos a poner nuestro ganado, nuestros cultivos? También tenemos que las zonas donde se puede habitar son zonas urbanas o consolidadas, y tenemos que también respetar ese suelo rústico, pero sí es verdad que falta un poquito de disciplina urbanística y que la gente sea consciente, porque es verdad que nos pasa en todas las islas, que hay gente que se va a vivir a suelo rústico porque no vamos a engañar a nadie, el suelo es más barato, quiero vivir en el campo, me gusta el campo, pero cuando me levanto a las 8 de la mañana...
¿Me molesta el gallo?
El gallo me molesta, y porque tiene un burro, y las cabras porque pasan por delante de mi casa. Y es una cosa que yo planteaba, que no sé, legalmente no se puede, pero sí me gustaría que si alguien se va a hacer una casa en el campo, en un suelo rústico, que es verdad que dentro de 30 años el asentamiento rural puede expandirse, porque no tenemos que olvidarnos la necesidad habitacional que tenemos, pero sí deberían firmar una declaración responsable, que el burro, si no me molesta hoy, mañana tampoco me va a molestar, porque antes de construir, qué bonito es el campo, pero después porque hay un gallo a las 8 cantando.
Ya. Bueno, entonces los documentos que usted nos acaba de explicar, sobre todo el reglamento del suelo agrario o ese modelo de explotaciones para explotaciones ganaderas, para ofrecerles toda la seguridad jurídica posible, además de esa posibilidad que tenemos de directrices del suelo agrario, lo que van a intentar es proteger aquellas personas que están vinculadas verdaderamente al campo, a la agricultura y a la ganadería, y no que se destine el uso de ese suelo a otras actividades como puede ser la turística, ¿no? Porque sabemos todos el problema que hay hoy en día. Yo me hago un cuartito de apero y a partir del cuartito de apero, aunque no tenga cédula de habitabilidad, pero lo puedo alquilar, en fin, me voy ampliando para... De ahí que usted comentaba el tema de la disciplina urbanística, ¿no? Que hay que estar más atento. Pero estos documentos sí lo contemplan,
Sí, lo contemplan, y es más, creo que el consejero ha dado un paso firme, y es de agradecer al consejero Narváez Quintero, porque nadie lo obliga y ha hecho la propuesta de sacar la ley agraria.
Sí.
Hemos estado sentados con la comunidad de Islas Baleares, cogiendo cosas muy buenas que tienen ellos. Un ejemplo que nos plasmaba y nos gustó, cuando ahora podemos ver en muchas islas poniendo placas solares en invernaderos, en las cubiertas de los invernaderos. No todos los cultivos permiten tener la opacidad de las placas, pero esa ley agraria de Islas Baleares dice que si usted va a ocupar un suelo, una cubierta, un invernadero, tiene que poner el mismo suelo durante el tiempo que estén las placas, si son 25 años, a producir, no que vaya a poner a producción, sino en producción antes de colocar las placas. Si las placas tienen una vida útil de 25 años, usted tiene que estar cultivando la misma superficie
25 años
en otro sitio. Y el consejero se comprometió y se está redactando, vamos a decir, el armazón de la ley agraria para la aprobación, si es posible, en esta legislatura, con todos los actores que podrían, porque tenemos ley de medio ambiente, la ley del suelo, pero hasta ahora no hay una ley agraria donde se contemple todos estos temas tan importantes para proteger nuestro sector.
Muy bien, hablemos de la cabaña ganadera. Hemos estado comentando estos días con los oyentes de la radio y con las voces que se han ido sumando a este especial de Radio Sintonía que realizamos desde el viernes por la mañana, que vamos perdiendo ganado. Vamos perdiendo cabezas de ganado, no solo en Fuerteventura, sino en toda Canarias. Se ha notado sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia, guerra de Ucrania, comienzan a subir los precios. Antes hablaba con la ganadería La Pared y me comentaba Delia que ellos llevan 10 años sin subir el precio del queso. Eso hace muy difícil que las explotaciones ganaderas se puedan mantener. Andrés, todo sube menos el precio, y ellos comentaban, o Delia me decía, que tenía temor a subir el precio por si la gente no podía acceder a su producto, ¿no? Porque lo encontraban muy caro. ¿Cómo se puede frenar esa pérdida que se está teniendo de las ganaderías?
Como decías, Marusa, venimos de una época muy mala. Yo pondría que han habido tres hitos en los últimos 20 años, cuando las subvenciones de Europa venían por número de cabeza ganado y no por frotales, cuando a nadie se le esconde, se pasaban cabras de un corral a otro y demás. Ahí hubo un bajón muy grande de más de 30.000 cabezas, que no fue real, sino ficticio. Después vino el COVID, donde mucha gente tuvo que quitar ganadería, y después la invasión de Ucrania, donde aportamos nosotros ese año nada más entrar 12,3 millones de euros a fondo perdido, sin justificación, y le dimos un balón de oxígeno a los ganaderos. Es verdad que la cabaña ha descendido, pero por otros motivos también, como puede ser el decreto para tuberculosis, que fue una enfermedad que atacó muy, muy fuerte, y el ejemplo sirvió a la gente de, con la erupción del volcán.
¿En La Palma?
En La Palma. El decreto para tuberculosis nos dice que cualquier rebaño o cabaña que esté vacunado con esa vacuna, o la tienes en la granja o va a matadero, no puede ir a otra
No puede haber intercambio.
No puede haber. Pues en esa vez la señora sacó las cabras de la granja, pues la sepultó la lava, pues tuvieron que ir a matadero, porque es inflexible, es sanidad. Pues hemos trabajado porque es el cambio de un decreto, pensaba llevarlo mañana al Consejo de Gobierno y tuvimos que modificar una cosa que nos recomendó el Consejo Consultivo e irá al siguiente, para permitir el movimiento de explotaciones que estén vacunando con paratuberculosis. Creo que va a ser un antes y un después, pero es verdad que la cabaña ha descendido. Y yo, por suerte, tengo los datos de las producciones con lo que damos de ayuda al POSEI, y las producciones han aumentado, que lo que estamos es tecnificando.
Ya.
Y una cabra por comer más no va a producir más. Y es verdad que se están ajustando todo, porque el coste de insumos en una explotación puede ser entre el 60 y el 70% de los costes. Si ahorramos en darle la ración bien, estamos ahorrando mucho dinero. Pero la subida del precio del queso, yo soy uno de los que defiende, se lo digo a la gente, soy un ratón, me encanta el queso. Y pago por el queso, yo compro queso y lo estoy comprando a 14 euros. Y lo pago porque el consejero hacía el ejemplo el otro día y me gustó. Una gran cadena de cafés que todos la conocemos, pagamos 6 euros por un café que te viene con canela y creo que el precio de producción, pagando empleado y demás, son 26 céntimos. Y nos parece, vamos, nos tomamos un café y sin problema. Él hacía el ejemplo con una calabaza, que compramos una calabaza que nos sale 3 euros, podemos hacer una crema para darle de comer a nuestra familia y nos parece caro. Tenemos también que apreciar lo nuestro. El queso majorero y el canario en general es de una calidad espectacular. No nos llevamos más premios porque no participamos más, pero los World Key, yo creo que ellos escuchan el queso canario y se asustan. Tenemos que, y sobre todo nosotros, reconocer lo que tenemos, darle valor, y cualquier ganadero que quiera subir el precio, hay que hacer primero unos costes, no es subir por subir, pero si la producción hay que calcularlo bien y tiene que tener unas ganancias, aquí nadie está para perder dinero.
Yeah.
Y es verdad que el miedo de si lo subo o no vendo, pero yo creo que también hay modelos y la actividad complementaria que pueda acarrear hacer otros productos, hay mucho campo y yo creo que el sector, yo hacía el símil hace poquito, cuando entramos dijimos, no nos interesa subir ganadería como tal, de decir, pues vamos a ponernos en horizonte, subir un 2% la ganadería. Primero dijimos, vamos a ver lo que tenemos para ver las actuaciones que tenemos que hacer. ¿Qué estamos fallando? Las quejas que teníamos era el POSEI, lo hemos modificado, y la otra era la legislación. Cualquier ganadero, es que no me dejan ampliar, pues ahí está el reglamento, las directrices. Otro de los temas que nos daban, como digo yo, leña, era el tema de para tuberculosis. Ya está a las puertas, no es que se vaya a hacer, sino está ya. Y es un cómputo de cosas que estamos trabajando. Y el paciente, yo lo hacía con el símil del paciente, sí. Lo cogimos en la UBI, lo hemos estabilizado y estamos ya para mandarlo a planta. Es verdad que tenemos que afinar muchas cosas y sobre todo escuchar al sector, porque son los que están en el campo. Nosotros bajamos a las explotaciones, pero ellos están todo el día y te dicen en 2 minutos los problemas que tienen y tenemos que escucharlos y atender sus demandas.
Y poner solución, que es lo más importante, porque llevamos repitiendo los mismos problemas, Andrés. Yo estoy escuchándole a usted con la posibilidad de que los ganaderos tengan legalizadas sus granjas. Llevo escuchando eso, si yo llevo 30 años en la radio, pues desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y que haya ya un documento que posibilite que el ganadero pueda legalizar su explotación, pues se ha tardado, pero bienvenido sea. Usted hablaba antes que el descenso de la cabaña ganadera obedece a distintas situaciones, ¿no? Entre ellas es la tecnificación. Hoy en día hay granjas, hay ganaderías que tienen lo justo y lo necesario y han trabajado durante años para ser rentables. De nada me vale a mí tener 4.000 cabezas de ganado si mi ganadería no es rentable, si tengo animales que no les puedo sacar yo esa rentabilidad. Ahí ha tenido mucho que ver la Asociación de Criadores de Cabras de la isla de Fuerteventura, ¿no? Y todas esas granjas que han estado sujetas a sus programas, unos programas que han sido llevados por especialistas, por profesores y por investigadores que han ido marcando las pautas a las explotaciones ganaderas que están dentro de ese colectivo, diciéndoles qué es lo que tienen que hacer para quedarse con lo mejor de su explotación, ¿no?
Sí, desde aquí agradecer el trabajo que ha hecho FECAMA, pero que creo que lo tenemos en Fuerteventura. Le damos la autorización hace unos meses en Tefía, en su centro, para que puedan ya vender el semen de esos machos seleccionados, para que la gente entienda. Yo soy técnico y tengo el defecto que lo sigo un poquito de cerca, pero para que llegue un macho para extraer semen, a lo mejor hemos dejado en el camino 100 machos. Y ya no es que digas, pues tienes un catálogo que dices, el macho este me puede mejorar en proteína o en producción, porque quiero, mi cabaña no produce tanto como la de mi vecino, pues voy a coger un macho que tenga en genética mayor producción o mayor porcentaje en proteína. Creo que es un trabajo magnífico que están haciendo. De ahí la aportación que le hacemos nosotros todos los años. Este año tienen en presupuesto nominado 140.000 euros, porque creemos que es el futuro, porque ya no es que te produzca más, sino también te evita enfermedades, porque son animales sanitariamente ideales. Se han dejado mucho por el camino. Y antes se hacía por evitar costes. Hay ganaderos y ganaderos, muchos dejaban ahí porque era una cabra que le gustaba por su color, pero hay otros que decían, si no me está dando, la quito. Y hacía una selección natural, pero una selección natural.
A ojo.
Y tardaba muchos años. Y ahora lo podemos hacer técnicamente. Y iba a decir un ratito, pero en dos años podemos hacer una cabaña mejorada, muy, muy buena. Y con el trabajo que ha hecho FECAMA, que ahora se están viendo los resultados, pero lleva muchos años trabajando para llegar a estos resultados de hoy en día. Desde aquí felicitarles,
Como técnico le pregunto ahora, dejamos a un lado su responsabilidad en el gobierno de Canarias y le pregunto como técnico, 2.375 euros por un macho es una muy buena inversión.
Como técnico le puedo es el marco de FEAGA.
Sí.
Es el marco de FEAGA, se vienen arriba.
¿Eso me quiere decir usted que se lo estará pensando hoy la persona que adquirió?
Sí, sí, sí. Sí. A ver, son ganaderos, es verdad que...
Ahí les puede aquello del orgullo, ¿no?
Sí, y se veía que se picaban unos entre otros. Y,
como siempre.
Hombre, si llegase ese precio los machos, dejábamos de producir leche y vendíamos machos. No, pero el ambiente lleva a eso y... Yo me lo pasé genial, estaba con el viceconsejero.
¿Pero usted lo pujó?
No, porque si estuviera en el público a lo mejor, pero no hubiera llegado a más de 400. No, fue elevado, pero es el momento. Y yo creo que el viceconsejero del gobierno canario estaba ahí sentado con nosotros y él salió asombrado, como diciendo, pero ¿y ese mayo?
Los que conocemos un poquito la feria y sobre todo lo que es el alma de la feria, que para nosotros, para la gente que llevamos tanto tiempo trabajando en FEAGA, el alma de la feria es el ganadero y son esas situaciones que usted ha comentado, ¿no? Los salones ganaderos, los dos salones ganaderos que hay, sobre todo al que nos iremos dentro de un momentito en cuanto terminemos la entrevista con usted. Queremos ir nuevamente al salón ganadero para hablar con Capote, quedábamos esta mañana con él. Y bueno, pues hoy tocaba todo lo que es el análisis de las cabras para proceder después en esos concursos. Los mejores las mejores cabezas de ganado no están en la feria nunca. Los mejores animales no se venden nunca.
No, a ver, eso le decía al viceconsejero, si yo tengo un macho bueno...
No lo voy a vender.
Porque al final ellos se quieren y se matan, sí, como digo yo. Sí. Y no vas a poner que tu mejor macho se lo lleve una ganadería, que ellos son amigos pero son competencia al final, sí, y quieren sacar el mejor macho, la mejor cabaña. Pero sí es verdad que aquí nos conocemos todos y mucha gente trae las cabras a feaga y muchas de ellas no llegan después a la ganadería porque son problemas sanitarios. Sí. Hay que estar también...
Los animales tardan mucho en recuperarse, nos comentaban los ganaderos.
Sí, es un estrés porque hay público y yo invito a la gente, que los ganaderos estoy seguro que se lo permiten, de ir a sus explotaciones y ver los machos que tienen ahí. El que no te dejan acercarte mucho para no quitarle el efecto macho y, sí, y los puedes ver por ahí. Es verdad que esto es una muestra y es verdad que en carneros sí tenemos buenos ejemplares, igual que en vacunos, pero en caprino vamos a decir que se guardan sus mejores cartas en sus explotaciones.
Bueno, de hecho, ayer teníamos la posibilidad en el Salón Ganadero de hablar con un ganadero que conocía la feria desde hace un montón de años, que dejó de venir a la feria, pero que ha vuelto en esta edición. Palmero tiene 300 cabezas de ganado caprino en la isla de La Palma y nos relataba cómo comenzó, porque nos llamó la atención, ¿no?, de que tuviera tan alto número de cabra majorera en su explotación. Y me decía, empezó mi padre era de Gran Canaria, tenía unas cabras majoreras, se las llevó a La Palma y ahí hemos empezado y yo tengo 300. Y me decía el ganadero, no tengo suficiente ganado para hacer el queso que me demanda la población, ¿no? El hombre venía a mirar a ver cómo andaba la cosa.
En La Palma tengo suerte de conocer muchos ganaderos en La Palma, como sí, en toda Canarias, pero estudió conmigo cuando estudiamos y es ganadero ahora. Y de la ganadería más grande que hay en La Palma, que es las Cuevas, estuve hace poquito ahí en su explotación. Él tiene 1000 cabezas de caprino majorero y 300 de palmero. Y él, la gente espera en el SPAR, él vende el queso directamente al SPAR en La Palma y a las 11 de la mañana no queda queso.
No queda queso, me decía este ganadero lo mismo, que él vende queso fresco de sus 300 cabras, pero que no le da, no tiene producción para...
Los martes y jueves están, como digo yo, la gente esperando en el supermercado para llevarse el queso fresco y tiene una gran demanda. Es verdad, la isla de Palma tiene la posibilidad de mayor forraje, hay... Es otra isla.
Sí, yo me imagino las cabras majoreras, lo hablaba con este ganadero, las cabras majoreras cuando llegan a La Palma.
No, les puedo decir que están bien.
Sí, no, sí, pero digo yo, con tanto verde, pues los animales también entrarán en una situación de estrés, ¿no?
Se le cambian los ojos viendo, pero les puedo decir, estuve allí, hay solajeros, yo estuve allí donde las tiene Alves. Y que vean tanto verde, al principio hay que pararlos un poco. Para que...
no se agiten.
No se fatiguen de tanto comer, pero es verdad que la cabra majorera nos gusta, ¿no? Después está la tinerfeña, que es muy buena, la norte-sur, la palmera, pero la majorera han hecho pero esto no es porque digamos es mejor, es un trabajo de nuestros ganaderos y ganaderas de muchos años, una selección natural de la cabra que producía más, de cambiarse una cabra del norte al sur, se ha hecho un trabajo de muchos años. Lorenzo Mezque, que es ganadero, era de las mejores ganaderías que había, una selección natural hecha por sus padres, por él. Y tenía ahí un rebaño impresionante, que más de uno quisiera tener esas cabras en Francia, en el sur de la península.
Ahora que usted lo nombra, llegó un momento en que la feria, no sé si le tocó a usted como consejero, o ya en años anteriores, en legislaturas anteriores, la feria fue un punto de encuentro de exportación de animales, ¿no?, de ganado caprino, sobre todo para los países africanos. ¿Eso se dejó ya de lado, Andrés?
Hubo un proyecto que se llevó a Cabo Verde, en Senegal, y ahora estábamos retomando, estuvimos la semana pasada hablando de ese tema, con un proyecto que hay en Cabo Verde de enviar caprino por un tema de forraje y demás, y estamos planteándonos exportar, y ahora más con FECAMA podemos exportar ese semen en las cánulas y siendo mucho más barato. Pero sí, en los países, el origen de nuestra cabra es de Bereber, del norte de África, y ha sido una transhumancia de animales hacia abajo. Es verdad que traer animales del norte de Marruecos hacia acá es imposible por cuestiones sanitarias, y podríamos exportar, pero a día de hoy no tenemos. Ayer hablaba con José de Padilla Supermercado y que no había carne de cabra en la isla, que se están planteando ellos no, sino mucha gente de traerla de fuera, porque la carne de cabra la compramos hasta hace poquito 3 euros y pico el kilo y estaba 8 euros y no se conseguía. Y, pero es el tema de la recría, de que no hay producciones de leche. El descenso de la cabaña fue tan acuciado que ahora estamos remontando en recría para producción de leche y esos animales dentro de 5 años ya será carne para vender.
Por lo tanto, habrá que esperar para que se vaya estabilizando, ¿no?, el mercado. Andrés, no le quito más tiempo, que yo sé que a usted le gusta estar como a nosotros, sobre todo en esos dos salones de exposición de ganado, charlando con la gente de aquí, alegando con los ganaderos. ¿Algún que otro tirón de orejas, me imagino, que le habrán dado a usted? ¿Eh?
Sí, sí, y si no me lo llevo, lo pido, porque sin irme de aquí con un cogotazo...
Se aprende mucho de ellos, ¿no?
Sí,
se aprende mucho de ellos.
Sí, se aprende y sobre todo... aprender y exponérselo. Tuve el viernes un jefe de servicio de la dirección, el sábado hubo otro, sobre todo para que vean la idiosincrasia de nuestra gente. Y cuando yo defiendo los temas allá, porque ellos me dicen a veces, coño, es que te vienes arriba, digo, no, digo, es que hay que vivirlo. Y me gustaría llevar unos ganaderos allí y decirles, mira, le van a explicar lo que es un comisionado, sí, una pañada. El otro día, cuando en el reconocimiento escuchaba lo de los custodios del suelo, la gente no sabe porque se creen que es folclore, que esta gente apaña las cabras. No, no, que son unos guardianes de lo nuestro. Y lo hemos recibido y tenemos que darlo igual o mejor como lo hemos cogido. El municipio de Betancur es un ejemplo. En el norte, la desgracia es que no tenemos ese suelo.
No hay más común.
Se ha perdido por otros intereses. Y desde aquí agradecer el trabajo que han hecho, que están haciendo y que estoy seguro que van a seguir, porque viene cantera, lo que tenemos que involucrar también a educación, llevar colegios y nosotros, que cuando decimos en Fuerteventura no hay nada, ¿cómo que no hay nada? Hay apañadas, es que me gustaría la de Betancuria, la de Cofete, yo suelo ir a las apañadas, pero es que me parece la de Cofete estar en otro sitio, me dicen que estoy en Fuerteventura y me lo creo, pero me pueden decir que estoy en otra parte del mundo y también me lo creo.
Muy bien, Andrés, gracias por su tiempo, por estar con nosotros, con los oyentes de Radio Sintonía para toda Fuerteventura y el norte de Lanzarote, y en www.radiosintonía.com, en cualquier parte del mundo. Gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes y agradecerle a Basi, a ti, Maruso, como no puede ser de otra forma, a Iván, a Yaisa, el trabajo que están haciendo aquí, que también me imagino que Santiago podría dar unas vacaciones de unos días ahora.
Sí, ya le estamos, con esa indirecta nos vamos a sumar nosotros a esa indirecta. Muchas gracias, Andrés, que vaya bien.
Muy buen día a todos.
Gracias.